tal, amigas y amigos? Y bienvenidos a una nueva edición de Solos ante el Peligro, programa de humor que emitimos todos los sábados de 9 a 10 de la noche en exclusiva desde Radio Enlace, aquí en el 107.5 de la FM. Un magazine más loco que los planteamientos de Zidane. Hoy regresamos a la carga para contaros toda la actualidad con los personajes más psicosomáticos del mundo del corazón en nuestra actualidad en dos patas. Enrique García, ese chaval que cuando le dices de hacer deporte juntos, te dice que no, y punto, nos trae las apps y los videojuegos hoy con una de las sagas de fútbol más famosas de la historia. Un juego con mucha estrategia, jugadas, faltas, videoarbitrajes y fichajes carísimos de la muerte para hacer de tu equipo los campeones. Y sí, amigos, habéis acertado, nos estamos refiriendo ni más ni menos que a Capitán Tsubasa Dream Team. También hoy entrevistamos a la actriz Irma Ayerbe por el estreno de su obra Última oportunidad para estar guapos. Menos mal. Microteatro en clave de humor que ya podemos disfrutar los fines de semana en El Escondite, lugar donde viviremos el teatro de cerca, pero que muy de cerca. También hoy está con nosotros Eli Díaz, esa profesora de marras que si te portas mal te saca la pizarra. Nos trae su sección Rock en las aulas, en la que hoy veremos cómo las nuevas tecnologías, además de una ayuda, también pueden ser un infierno para el profesorado, sobre todo si te incluyen en el grupo de WhatsApp de los padres pesados. Todo esto será en directo y de forma terapéutica hasta las 10 de la noche, también por internet a través de radioenlace.org, solosanteelpeligro.com, y ya que te pones, danos un like en Facebook, que haremos terapia de choque de la emoción. Para amenizar la velada hoy recibimos a Emmanuel Macron, Isabel II o Macaulay Culkin, así que déjate ya de invertir en bitcoins y sintoniza Radio Enlace, porque aquí comienza un sábado más, y porque algún chiste bueno te contamos seguro. Solos ante el peligro, la radio espectáculo, ¡bienvenidas!
Candidato de Nascón a la presidencia de Radio Enlace, Sergio Morón y sus secuaces.
¿Qué tal? Gracias. Bienvenidos una semana más a Solos ante el Peligro, el programa de humor que os sorprende todos los sábados a partir de las 9 de la noche, No, horita de humor que jamás podría estar mal, Sábado por la noche, películas, deportes, fútbol y más fútbol y más fútbol. Más rollos y más historias, y salgo por ahí de farra y me voy. No. También tienes la opción de la radio. La radio es fantástica, es maravillosa. La radio es música, la radio es actualidad, la radio es humor. Y humor es, por supuesto, Solos ante el Peligro. Hoy con un programazo que os traemos fascinante, con personajes, con la mejor música, con entrevistas. Hoy entrevistamos a Irma Ayerbe, la actriz, que ha presentado su nueva obra, Última oportunidad para estar guapos. Había perdido la fe, incluso más que Zidane, pero es una nueva oportunidad, por lo menos, aunque sea por una vez en la vida, vernos guapos y todas esas cosas. Así que lo dicho, bienvenidos, bienvenidas al programa una semana más, aquí a Solos ante el Peligro. Recordad que también tenemos una web, radioenlace.org y solosantepeligro.com. ¡Chimpón! Que no hemos terminado, hombre, tranquilos, porque vaya semanita que llevamos. Hoy. Sobre todo, vaya semanita que llevan los vikingos. Primero fue Puigdemont y luego el Leganés. Vamos, que en el Calderón hay más tensión acumulada que en la coronilla del Cholo Simeone. Pero si queremos hablar de la actualidad, hablamos de Pucci, porque Puigdemont ahora está en Bélgica, ¿no? Aunque se fue a Dinamarca, pero ahora regresa a Bélgica. Vamos a ver, muchacho, si quieres que te detengan, vente para España. Y si quieres dar la vuelta al mundo gratis, pues llama a Jesús Calleja, que estás creando más tensión que Sergio Ramos en Spa.
Es lo que quería, era marear la perdiz, porque no daba tiempo a que se tramitara la orden. No lo han dicho en ninguna parte, me lo parece a mí.
Aunque con el 155 es fácil adelantarse a sus pasos. Yo pienso que la próxima parada seguro que va a ser Francia, que por lo visto se va a implantar el servicio militar de un mes, cosa que Puigdemont tiene más que dominado. Lo digo porque el pasado martes juró bandera en Copenhague. ¿A qué sé? Además, el tío se va de queda a gusto. Yo creo que incluso cambia su imagen para que no le reconozcan. así como hace Leticia Sabater. Ahora se ha cortado el pelo y gracias a su ejemplo se ha creado la fregona mágica, el invento español que ha ganado el premio internacional al mejor limpiador del mercado, creado por una empresa gaditana. Además, tiene la innovadora función de escurrirse sola. A ver, blanco e improbeta, semen. Pero los hay todavía más fantasmas que él. Por visto, Fomento invitó hace unos días a Rita Barberá a la inauguración del AVE Valencia-Castellón. El envío se ha debido a un error en el uso de la aplicación de correo, por el que el ministerio pues ya se ha disculpado. Nos ha jodido, no te va a disculpar. Ahora el espíritu de Rita vaga como alma en pena por la estación, o como Sisu por el Calderón. Pero todavía no sois más fantasmas, aunque no lo penséis, ¿eh? Hay una diputada del PP que adjudica 20 contratos por valor de 200.000 eurazos a la empresa de su cuñado. Vaya gentuza. ¡Ala! Gentuza, para que luego digan que los cuñados no ocurran.
Lo hemos vuelto a hacer.
Ahora bien, para fantasmas.
Ay, mi garganta.
Claro, lo han vuelto a hacer.
Para fantasmas, Pedro J. señala a Rajoy. Dice: sabía todo sobre la financiación ilegal. Y seguro que muchos secretos más del mundo de la tele y la prensa escrita que no nos quiere contar aquí el señor, ¿eh? El listo, este que lo sabe todo. Tengamos en cuenta que este hombre ha estado 30 años casado con un teletubby. Pasan unos minutos de las 9 de la noche, esto, Solos ante el peligro, ¡yeah! Y ahora damos la bienvenida a Enrique García Lidiaz y Roberto Bonet. Bienvenidos todos.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Enrique, te veo ahí que toses.
Es el catarro que se
la
me
gripe invernal.
No, era un catarro, lo pillé. Gracias, pueblo. Gracias.
A ver, antes cuando he dicho...
¿Cómo se nota lo del candidato de Macron? Toda esta gente le ha mandado el IBEX 35.
Cuando he dicho antes, en la última oportunidad para estar guapo, me refería solamente a los hombres, a los varones de aquí. Eli no tiene nada que envidiar.
Ay, gracias.
A ninguna escritora, a ninguna actriz, a ninguna cantante, por supuesto.
Ni tú tienes nada a lo que aspirar, Sergio.
Yo no tengo nada ni a lo que aspirar ni a lo que expirar. Inspiro, simplemente. Bueno, vaya programazo, vaya semanita. Enrique García, ¿qué tal? ¿Todo bien, no?
Pues lo que le estaba contando a Eli, pillé el sábado pasado una, así al salir del programa me quedé hilando la hebra con un colega y terminé con un poco de carraspera. El lunes ya no era carraspera, eran estornudos, el martes eran estornudos y fiebre, y ha sido como una escalera descendente y ascendente hasta hoy.
Es una manera muy suave de decir, coño, es que quedamos en un pub. Y nos tomamos algún que otro whisky.
No, si hubiera sido en un pub, habría sido un sitio con calefacción. Ah, nos quedamos hablando de política en el portal de casa.
Encima. Joder, de política.
Encima.
Madre
Al final
mía.
Acabamos hablando de política, pero de Juego de Tronos, porque si no, yo a mí me mataba la dolor del estómago.
Oye, pues con lo bien que está la serie de La Peste, ¿no la habéis visto todavía?
Pues...
¿De Movistar Plus?
Tengo un retraso horrible.
Uy, pues me gusta a mí mucho la serie, no está nada mal, ¿eh? Es una serie española con actores españoles.
Si es que me he cansado de ver a Cersei Lannister, que todo le sale bien, menos mantener a los hijos vivos.
Dios, qué chico, ya me canso un poquito, tanto Lannister, tanto rollo. Bueno, Eli Díaz, esta semana, de nuevo, como siempre, en el instituto, ahí luchando, peleando.
Ahí.
Con los chavales. Porque los chavales, digamos que la tecnología es buena o es mala en el mundo.
La tecnología es buena o mala en el mundo de la educación, según la quieras utilizar. Para la Comunidad de Madrid debe ser mala, porque en los institutos no funciona internet, no funciona la wifi, no funcionan los ordenadores que tenemos son del siglo XX. Entonces la Comunidad de Madrid debe pensar que la tecnología es mala, porque no nos ayuda.
El otro día vi una película de Charles Bronson y vi los ordenadores del siglo XX.
Pues esos son los que tenemos en los institutos.
Vaya, por Dios.
Mira, solo te digo que cuando tú quieres llevar un vídeo y tú confías en que va a funcionar YouTube para poner el vídeo y tal allí, búscate otra alternativa, porque en el 90% de las ocasiones no va a funcionar.
Bueno, perdona, según un colega mío que es científico informático, si se tienen en esos ordenadores, los de la época de los 80, estos de la pantalla verde y que todo va con interfaz de letritas, esos trastos hacen magia.
Los vi el otro día en una película de Charles Bronson. Es que me las veo todas.
A eso me refería.
¡Buah! Madre mía.
Así que la tecnología es buena o es mala, vamos, según. La Comunidad de Madrid no la debe considerar buena. Pues no.
Será buena o será mala, pero en todo caso es cara.
Eso es, exacto.
Pero lo digo porque la semana que viene Eli Díaz nos va a traer un especial de las tecnologías, sobre todo empleadas por los padres y alumnos.
Sí, por los padres y alumnos, eso que son los que más les dan uso.
Muy bien. Bueno, pues si os parece vamos a escuchar una canción, un temita muy actual, que se llama First Aid Kit y el tema It's a Shame, de su disco Ruins.
Kit de primeros auxilios.
Sí, señor. Y volvemos enseguida. Hasta ahora. On things
say when and we'll say goodnight. Tell me it's okay.
Ay, pues qué bonito tema, ¿verdad? De Kit de Primeros Auxilios. Este tema se llama It's a Shame, Esto es una Vergüenza, y de su disco Ruins. Fantásticos. Cuando queráis, pasamos a la actualidad.
Cuando
os lo digo, porque la estrella porno que habría pasado una noche con Donald Trump sale de gira. ¿De gira? ¿Una estrella porno?
Pues, sí, ¿por qué no?
Todo es posible. Stormy Daniels, que sería traducido al castellano, ¿cómo podríamos decir?
Tormentosa Daniels.
La Tormentosa. Eso es. Alias Stephanie Clifford, bueno, la pornostar que aseguró haber mantenido un romance con Donald Trump en 2006.
Daniel, según se mire.
Lanzó su tour Making America Horny Again, es decir, Haz América Caliente de Nuevo, eludiendo el eslogan del presidente como Make America Great Again, que de momento no lo ha hecho. Según el New York Post, Stormy Daniels, digamos la tormentosa, agotó las entradas en un club de Carolina del Sur, donde se presentó en un palco con un corsé rojo y descubrió uno de sus pechos bailando de modo sensual.
¿Ella o el pecho?
El pecho.
Ah.
Y ella bailando de modo sensual. Es que muchas veces los pechos tienen vida propia. Y si está Donald Trump, pues más todavía. Hasta habla con ellos.
Eso no es propia.
Sí, sí, bueno. ¿Qué tal, muchachos? Good evening.
Good evening, Mr. Trump.
Make America great again.
Sí, bueno, si usted lo dice. Por cierto, dice usted.
Te has dado cuenta que no saludó ni a Eli. Hola, Eli, ¿qué tal?
Mira que estaba yo callada, ¿eh?
Te saludo con la manita, Eli.
Mira que vengo yo. No he desviado la atención.
Además, estaba pensando. Yo no vengo todas las semanas y siempre me toca que venga este señor.
¿Salió usted con Stormy Daniels?
Estoy totalmente vetado, ¿sabes? Porque esa mujer antes, bueno, me jodía. Ahora estoy jodido con ella, ¿sabes?
¿A qué se debe?
Pues vamos a ver, es que esta mujer sale de gira y dice, hagamos América caliente. América es un país fresco. Fresquete, más que nada, ¿sabes?
Sobre todo Texas.
Sobre todo de frescos. Frescos del barrio, ¿no? Gente como yo, listos, inteligentes, genios prácticamente. Tampoco me lo quiero decir. O sea, como Cristiano Ronaldo.
Modestos.
Modestos, claro que sí, humildes, como yo.
Sin abuela.
Efectivamente, sí, ya hace tiempo que palmaron ambas. Sí, las quería también. Y nada, pues oye, que esta... Es que Melania, ¿sabes? Melania Trump me tiene cosido a preguntas. Dice, ¿quién es esta Stormy? ¿Quién es la Stormy? ¿Quién es Eli Díaz? Y digo, no. ¿Y quién es esa Eli? Y digo, no, es una amiga. No te preocupes, de verdad, que no es Stormy, Eli.
Entonces, claro, yo todavía...
Entonces Eli no es Stormy, ¿no?
No tengo yo ese...
Bueno, en el caso de Eli eso ya lo sé, pero en el
Hola,
caso
Eli,
de Stormy Daniels...
Con la manita,
quiere...
¿no?
Oiga, que le estoy preguntando
sí,
yo.
Dígame.
En el caso de Stormy Daniels, ¿me quiere usted explicar en qué contexto ha coincidido usted con ella?
Pues nada, un día estábamos tranquilamente tomando un whisky on the rocks, ¿sabes? Y apareció, dice, hola, soy Stormy, digo, yo soy Trump.
Entonces usted la conoció en el sitio ese llamado The Rocks.
Es un sitio que se llama On The Rocks. Es un lugar donde yo iba antes, cuando era más joven, es decir, hasta el año pasado. Y yo le dije, yo soy Trump, futuro presidente de Estados Unidos. Y ella me dijo, ¡ah! Tío, ¿cómo estás? De verdad, ¿qué pelazo tienes? Tienes
dijo,
más pelazo que el Cholo Simeone.
¿Qué camino es esto?
Claro, claro. Y entonces, bueno, pues nada, la conté cuatro cosillas, tres chistes, alguna que otra anécdota, y ya está. Yo no sé por qué van diciendo estas cosas. Hola, Eli, ¿qué tal? Con la manita, nada más.
Con la manita solo.
Es que Melania me tiene frito, ¿eh?
Sí, estamos
en el lecho conyugal. Fíjate que el otro día me dice, ¿quién es esa Eli? ¿Quién es esa Eli? Al final nos enfadamos y ella terminó durmiendo en el sofá.
Tenía que enfadar más por otras cosas.
En virtud de las nuevas leyes contra el acoso, tengo que pedirle que abandone el plató.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, pues nada, chicos, lo siento mucho. A ver si salgo yo de gira también, aunque sea para hacer el muro. Que lo pague la Stormy esta, con la pasta que saque.
Qué pesado con el muro, todo lo resuelve con muro.
No lo soporto más. ¡Eli, ven aquí! ¡Eli!
Que no, la manita solo.
Que acá,
luego Melania tiene usted problemas con ella, la manita, sí.
Maldita sea el teléfono, Melania, que no, que esta Eli, que no, tú no la conoces. No, tranquila. Pues ahí lo tenéis.
Todos los días que yo vengo, viene este señor.
No, también viene cuando no estás tú y entonces
también
pregunta por ti.
Ah, vale.
Me estoy leyendo más párrafos de la ley esta. Dice que la inmunidad diplomática se aplica, no podía echarle.
Pues tenemos que Macron reafirma su promesa de crear una mili cívica de un mesleme.
Fue una de las propuestas más polémicas en la campaña que llevó al Elíseo en mayo de 2017. Y una de las que recibió más críticas y burlas. Después quedó medio aparcada. Ni era una prioridad, ni estaba claro cómo aplicarla. Pero hace unos días recuperó la idea. El plan pretende ofrecer, y cito, entre comillas, una experiencia ciudadana de la vida militar, de la mezcla social y de la cohesión. Sí, ya me estoy grabando para la... Estaba con segundas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Manuel Macron.
Macron, no sé, sí, ya estaba yo contando mi vida, pero bueno, ya que quiere usted hablar de su mili cívica...
Vamos a imponer la mili cívica de un
solo mes.
Y
también van a tener que comer verdura allí.
Vamos a tener que comer verdura, gancho, zafagancho de combate, sí, habrá que limpiar las letrinas, las literas, las botas, todo, habrá que raparse el pelo. Vacas, de todo. A ver, un momentito porque estoy controlando a los nuevos reclutas que están por ahí. Vamos a ver, maldita sea. ¡Cuerpo tierra! ¡Cuerpo tierra! Ahora, en pie, todos, vamos. ¡Cuerpo a tierra! ¡Maldita sea! ¿Dónde está? ¡Recluta patoso! 10 flexiones, ahora mismo. ¡Una, dos, tres! ¡Maldita sea, recluta patoso! No, es que estos chicos, es que no me respetan, ¿eh?
Oiga,
no me respetan.
¿Admiten alumnos de FP?
Por supuesto. Aquí admitimos a toda la gentuza
porque
que
lo
tienen
mismo
ustedes.
Se me ocurren unos cuantos gitanos que...
Lo mismo algún alumnillo, porque un mes tampoco es demasiado, y lo mismo alguno...
Alguno ha caído de FP y lo tenemos aquí haciendo cuerpo a tierra. ¡Maldita sea! ¿Dónde estás? ¡A ver, que sois unos patosos! ¡Nos vais a licenciar en toda la vida! ¡Eh! ¡A ver tú, arrestado! ¡Cuerpo a tierra! ¡Vamos! ¡Resulta patoso! ¡Hazme 10 flexiones, maldita sea! ¡Salami! ¡Un mes! Y el problema que tienes es que si les arrestas, pues tú arrestado media hora, tú arrestado un día como mucho.
El arresto es de un día.
Claro, porque si no es muy cortito, claro.
Claro, entonces lo que queremos es que los chavales comprendan, ¿sabes? Uh-huh. Que empiecen desde abajo, con el cuerpo a tierra, que se pongan firmes y que sepan lo que es la sociedad desde abajo.
La sociedad. Ya habla usted como el sargento Arensibia.
Sargento Arensibia, ¿ese quién es? ¡Ah, la puta mili! Sí, claro, ya me acuerdo. Vamos, pero que esto es un mes, pero es un mes que...
mes que recordarán.
Sí, totalmente, ¿eh? Esto es...
Aunque solo sea por la comida de mierda, las marchas interminables y los oficiales que gritan.
Sí, esto todo, vamos, más duro que los partidos del Atleti. A ver, ¿cuál partida otra vez? ¡Maldita sea, recluta! ¿De dónde salís? ¿Quién os ha traído aquí? ¡Limpia los botas ahora mismo! ¡Átate el pelo! ¡Eso soy! Al final, esto lo quito, esto yo no lo soporto, ¿eh? Sargento de Diego Macron.
Messi Macron, usted no habrá hecho la mili y no habrá pasado de cabo, ¿verdad?
¿Cómo que no he pasado de cabo? ¡3.000 abdominales ahora mismo! ¡Vamos! ¡Arriba!
¡Venga, Enrique!
¡Vamos!
¡Sí!
¡Vamos!
¡Sí,
señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
¿Hace cuánto quitaron la mili ya? ¿20 años?
En el 96.
97. ¡Ostras!
6 años comiendo una verdura para nada.
Ay, pobrecillo. Pero bueno, mira...
También se está preparando,
por el claro, no
lo
estaba contando antes.
Eso era que me preocupaba.
Esa era la preparación.
Yo a esas alturas no había ido ni al campamento de verano.
Ay, madre, pobrecillo.
Pues mira, hablando de campamentos y de cosas, la firma de lencería de Isabel II traiciona su confianza al contar sus secretos más íntimos.
¡No!
La lencería de la reina Isabel está en boca de todos. Dicho así suena un poco raro, ¿no?
Sí.
Y la culpa la tiene June Kenton,
su proveedora desde hace más de 57 años. Desde su tienda de Londres, Rigby & Peller, esta firma de ropa interior ha perdido la confianza de la soberana después de que su dueña hablase más de la cuenta de los entresijos de la familia Windsor en un libro autobiográfico llamado Stormy in a D-Cup.
Tormenta en una copa de...
Hoy va todo de tormentas aquí,
está todo,
¿no?,
muy tormentoso.
Está todo ahí muy borrascoso.
O asalto en una copa de... Yo no digo nada.
Bueno, bueno, majestad. Hello.
Good evening.
Good evening.
Madre mía.
Hay de lo que nos hemos enterado.
¿No
nos
te
hemos
crees?
Enterado de su talla.
Aquí
de...
la gentuza está aquí hablando mis cosas.
De ropa interior, de cuál es su favorita. ¿Cuál usa en sus momentos más íntimos?
Vamos a ver, en ese libro aparecen cosas que, hombre, son verdad, no te voy a decir que no son verdad.
Ah, bueno.
Pero vamos, que eso de que yo me pongo las bragas de sadomaso, ¿sabes? Así con los, yo cojo los látigos, así las máscaras, pero es un poco del complemento, ¿sabes? Así para la alcoba, con tacones de aguja, esto que me lío yo ahí a latigazo, y... así, ¿sabes? Con el...
Sí, sí, bueno, sí. Y tal. No le pegaba a usted.
No, si le pegaba unos fustigazos aquí, le ponía, vamos, mirando para Cuenca. No, no te creas tú que no.
Y es el primero que se ha retirado de la vida, es él.
Claro, claro, no me
claro,
extraña.
Claro,
la
pública, yo...
la pública. Pero porque ya se quiere retirar de todo el hombre, ya no quiere saber nada y tal. Uh-huh. Que se llevan el bordado que pone IQ, ¿sabes? Claro, Isa la Queen, ¿sabes? La puta reina, la puta ama, ¿sabes? Pues eso es lo que pone el bordado a la braga y tal. ¿Y eso, qué cojones le importa?
¿Y ahora qué va a hacer usted? ¿Un casting de para encontrar otra tienda, otra marca de lencería?
Claro, ¿sabes qué pasa? Están varios rastrillos, ¿sabes? Para ver las bragas todoterreno, ¿sabes? Las que te venden las gitanas y tal. Y oye, sí, pues tampoco están muy mal de precio.
No, hombre, de precio están muy bien.
Eso luego viene algún esclavo, lo que se llama las bordas, con el nombre mío, ¿sabes? Isa de Queen. Y ya con eso pues me vale, básicamente. Pero que estoy muy disgustado. ¿Tú te crees que se pueden contar cosas de estas? Sí. Y mira, tengo un disgusto. A ver, ¿eso qué tienes ahí qué es?
Bueno, nada, esto es pintura que traigo para unas figuras que tengo que pintar luego, pero... Oiga, yo de que me sorprendo, además. Esto
sí, sí, sí.
Es pintura workshop, es pintura inglesa.
Madre mía.
Que hacen con toda la idea.
Vale, me he quedado colorado por todas partes. Vaya lingotazo que he pegado.
Hombre, sí, es que precisamente ahora me hacía falta para las manchas de sangre, pero en fin, ya pintaré soldados sanos, ¿qué se le va a hacer?
Pero vamos, que esto es una vergüenza, vamos, que mi ropa interior esté en boca de todos, es que qué vergüenza. Cuando ya, solo tenía que estar en boca del duque, es que...
Y es natural que mi pintura esté en boca de la reina.
En boca de reina, sí, sí. Bueno, chicos, que me voy, que tengo un disgusto encima, ahora tengo que hacer un casting a varias gitanas para que me venga la braga, todo terreno y todo.
Mira, el tubito de pintura son 5 euros.
Ah, sí, 5 euritos. Bueno, pues luego te lo paga ya los del eso, ya el orejas que te lo pague. Estoy muy disgustado. Hasta luego. ¿Y es lo que pasa?
A ver, que
estamos hablando de mililitros. Es una cosa gorda ese precio.
Ya te digo, madre mía. Oye, que yo ese libro lo quiero también, ¿eh? No te creas tú que no.
Yo no estoy muy seguro de quererlo.
Pues Macaulay Culkin dice: el amor le aumenta kilos al actor. ¿Esto es verdad? Venga.
Dicen que el amor engorda y esto le ha pasado al conocido actor. En recientes fotografías, junto a quien sería su actual pareja y ex chica Disney, Brenda Song, Macaulay Culkin ha vuelto a dar que hablar por lo bien que luce en esta nueva etapa de su vida. Es una forma como cualquier otra de decir que está de buen año.
Hey, chancos, ¿qué pasa? Hey, un abrazo, Enrique, tío.
Macaulay, placer siempre.
Hostia, ¿esta chica quién es?
Es Eli Díaz, no sé si os conocéis.
Ah, hola,
¿no?
Hola,
no
Eli.
Nos conocíamos,
hostia,
¿qué
pasa,
tal? Tía, encantado.
Me recordarás de películas.
Hombre,
como
por
solo
supuesto,
en casa,
solo en casa 2.
Solo en casa 3. Mi pequeño angelito.
Socorro, mis padres se han pulido todo lo que he ganado haciendo solo en casa.
Sí, hombre, claro que sí.
Es que en el momento que me dejaron mis padres solo en casa, me gasté toda pasta, tío, ya lo ves. Y adelgacé bastante, tío. Ahora he encontrado amor.
Claro, ¿y qué tal el amor?
Pues muy bien.
¿Verdad? Sí, se te ve, se te nota.
Está bien, sí. Uh-huh. ¿Sabes? Ahora estoy más gordo, ¿sabes? Porque ya he dejado un poco la sustancia.
Sí.
Sí. Antes usaba sustancias para todo, ¿sabes? Para cualquier tipo de guiso y demás sustancias.
Uh-huh. Antes comía usted verduritas, ¿no? Y ahora ya claro. No, claro, no le hacen falta.
De esas del PND, ¿sabes? Sobre todo los hongos me gustaban mucho.
Sí.
Los animales, los camellos, siempre me han gustado. He cuidado de ellos mucho, ¿sabes, tía? Uh-huh. Me han gustado mucho los pericos. Yo que soy mucho de animales en casa.
Sí, qué metafórico es usted.
Y ahora he engordado porque ya sé dónde está la nevera.
Ah, muy bien.
Antes es que no la veía, no sabía dónde estaba. Oye, ¿qué pasa, tío? ¿Te da el humillo este? No, es un cigarro normal, ¿eh? Esto no es...
Yo que me lo creo, ¿eh? Y ese olorcillo tan raro es que es tabaco turco.
Ay, el amor, tío, el amor es fantástico, tío. Estoy con una actriz.
Sí, ex chica Disney, tengo entendido.
Sí, sí, antes era un dibujo animado, ahora es de verdad. Entonces, tío, ahora...
Ah, Jessica Rabbit.
Sí, sí, claro, ahora voy al gimnasio, ¿sabes?
Uh-huh.
Pero
no te he visto por ahí, Enrique, voy todos los días.
¿Pero y qué hace usted en el gimnasio? Pues no tiene mucha...
Es que voy al otro gimnasio.
No tiene mucho efecto su gimnasio.
Sí, sí, hago cardio, ¿sabes? Cardiopatía, ¿sabes?
Sí,
para que
sí.
No me explote la patata.
Ya.
Ahora, pues a ver si algún día quedamos y hacemos, tío, ahí repeticiones y cosas, Enrique, que ahora soy muy deportista.
Y el señor Rabbit sabe lo de su señora porque sí. A lo mejor se lo toma mal.
Tío, ya sé dónde está la cocina, el cuarto baño, la salida, tío. Antes era imposible encontrar nada. Ahora, ¡guau, qué feliz soy, tío!
¿Verdad?
No me ignores, ese conejo tiene amigos muy poderosos.
Ya te digo, chonco, he pasado de 50 kilos a 52. Va, chaval, tengo una barriga, va, sí, ya... De buena, claro, ya tengo todo el pescado vendido y ya me lo he comido también, tío. Ya sé dónde venden pescado, tío.
Atracado zanahorias te encuentran cualquier día.
Antes solo pasaba por droguerías, tío. Ahora ya conozco lo que es una carnicería, una pescadería, ya sé todo, tío.
Sí, una tienda también. De bollos también, claro.
Sí, sí, claro que sí, bollería, sí, sí.
Eso acabó con Enrique VIII.
Sí, sí, va, chaval, que bueno, tío, un abrazo. Venga, va, que
venga. Bueno,
gente,
venga,
¿sabes?
Venga.
Venga, chicos, hasta
venga,
luego.
Hasta
estoy guapo
luego.
Que te cagas, hasta luego. Pues vamos con más musiquita, más novedades, y en este caso Joe Satriani con este temazo, Energy, de su disco What Happened Next. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo siguiente? Pues Joe Satriani, volvemos enseguida. Hasta ahora.
¡Ey! Despierta de la siesta, que empiezas solos ante el peligro y luego no te voy a contar lo que ha pasado, ¿eh? ¡Venga!
¿Qué? ¿Cómo?
Muchacho, que despiertes, que ya estamos aquí, en marcha, vamos, como cada sábado.
Tengo fiebre.
En Radio Lazo, en el 107.5 de la FM, pasándolo en grande en esta noche de sábado. Recordamos que tenemos dos páginas web, radiolace.org y solosanteelpeligro.com. Programas de cómics, programas musicales, programas de debate, programas de humor. Ay, madre mía, si es que es un no parar. Es que si te aburres, si no te diviertes, es porque no nos escuchas. Es que está clarísimo. Así que vamos con esas noticias que vienen cortaditas, que vienen picaditas, que te las cuentan en cualquier lugar, en cualquier momento, ¿sabes? Pero para eso estamos nosotros, para adelantarnos. Y que luego al que seas las cuentes tú, coño. Joder, que me hacéis hablar mal. Son las noticias tontas con remate, o más conocidas como las noticias... ¡muy locas! Le estalla un iPhone en la boca después de que lo mordiera para comprobar si era de verdad. Un joven inspeccionaba un teléfono móvil de la marca de Cupertino. A ver, era una tienda de artículos electrónicos de segunda mano en China. Para comprobar su calidad, el joven pues se llevó el terminal a la boca y lo mordió cual bocata. Lo que ocurrió después, pues ya todo el mundo lo sabe.
Eso es.
Ahora el chaval tendrá tiempo para comprobar la calidad de los implantes que tendrán que pagarle sus padres.
La compañía no se hace responsable, ni la tienda, ni la seguridad social, ni el odontólogo. Todo el mundo mira al Ministerio de Educación, que sirva el secador mirando hacia Bruselas.
Condenado un camarero por servir a un cliente lavavajillas en vez de mosto.
Los hechos han sucedido en Irún, Guipúzcoa, cuando el propietario de un bar sirvió por equivocación lavavajillas en lugar de mosto a un cliente. El camarero tendrá que pagar casi 54.000 euros al cliente, que ha pasado 17 días hospitalizado y 148 para recuperarse por completo.
Lo único bueno es que el lavado de estómago le salió gratis, que lleva estornudando espuma un mes. Y ha adelgazado, ¿sabes por qué? Como es el milagro antigrasa.
Para defenderse, el camarero ha alegado que el cliente respondió en cuanto le puso el vaso. ¡Ahí va la hostia! ¡Que no me lo bebo!
Arrestan a un conductor ebrio tras dar 17 vueltas a una rotóndola. Un conductor francés de 73 años de edad ha sido detenido tras una espectacular persecución en una rotóndola en Saint-Brieuc. Tras dar 17 vueltas a la glorieta, los agentes lograron dar caza al conductor, que iba bien atufado, quien aseguró no haber oído las sirenas durante su periplo en el interior de la rotonda. Y como dijo el hombre, sí, decía yo, que el último chupito era muy espumoso y verdoso, para ser garrafón.
La persecución ha durado lo suyo y al final ha habido que poner un control con cadenas y pinchos para que se pare.
Y continuamos con las noticias.
¡Muy locas!
Comen cápsulas de detergente para hacerse el guay.
El último reto viral es tan absurdo como peligroso y es todavía peor que el de la canela. Se llama Tide Pod Challenge y consiste en grabarse comiendo cápsulas de detergente. En Estados Unidos los doctores han dado la voz de alarma. Las cápsulas Tide Pods pueden causar quemaduras internas por todo el tracto respiratorio. ¿Por qué me río?
Y para los gilipollas que no palmen a la primera, ronda de chupitos gratis en un bar de Guipúzcoa.
De hecho, el cliente de cierto restaurante de Guipúzcoa también quiso hacerse el guay. Tras 17 días se ha dado cuenta de que lo que ha hecho los gilipollas y por tanto disimula mirando a Bruselas.
El marido de una actriz intenta comerse una servilleta en un restaurante de Martín Berasategui. La actriz británica Tracy Hahn Overman, que será un poquito Stormy, y su marido Rob Howan nunca olvidarán su cena en uno de los restaurantes de Martín Berasategui en el País Vasco. Lo que iba a ser una romántica velada para dos se convirtió, según relatan en el Daily Mail, en algo inolvidable, pero por una confusión después de que él intentara comerse una servilleta pensando que era parte del menú. Y como dijo el hombre, cada uno hace los retos virales como pilla.
Este se une a la simpática tradición de incidentes en restaurantes, como el de aquel embajador que se comió el centro de mesa creyendo que era una ensalada y así empezó la guerra franco-prusiana.
Y ya para terminar, un médico olvida su bisturí en el interior del paciente al que operaba.
La descuidada operación se realizó hace 4 años. Este mes el paciente regresó al centro hospitalario aquejado de un fuerte dolor abdominal. Una radiografía desveló el origen de todos sus males. Turner demandó al hospital ante el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos.
Además, el paciente se dio cuenta de la error cuando, pasados 14 años, seguía quedándose pegado junto a los imanes de la nevera.
El paciente se dio cuenta realmente al ir a comprobar si había superado con una radiografía el reto de las cápsulas de lavavajillas.
Y hasta aquí las noticias.
¡Muy locas!
Y entre tonta y tonta, ¿cómo?
A la gente se le va del todo, pero del todo la olla, ¿eh? No es que se le vaya un poco, es que se le va mucho.
Para que el lunes, cuando vuelvas al instituto, digas, madre mía, con qué gente tan normal estoy.
Sí.
¿Dónde está el tío Lavara, por favor?
Pues os recuerdo microteatros en el escondite, obra, microobra, llamada Última Oportunidad para Estar Guapos, con Tirma Ayerbe, una mujer que escribe, dirige e interpreta. Una obra que no os podéis perder todos los viernes y sábados en el microteatro El Escondite. ¿Pasamos a la entrevista?
Pasamos.
Vamos con Tirma Ayerbe. Comenzamos con nuestra entrevista a la actriz Tirma Ayerbe con motivo de la presentación de la obra de microteatro Última Oportunidad para Estar Guapos. Menos mal, ya había perdido toda esperanza como Zidane. Fines de semana en microteatro El Escondite. Dirección de Rocío Mostaza y texto de Hermi Orihuela y Tirma Ayerbe. Escenografía de Beatriz Almendro y reparto de María Cantelbaker y, por supuesto, Tirma Ayerbe. Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Oye, he dicho bien el nombre, María Cantelbaker.
Te iba a decir, sí, María Kaltenbaker.
Kaltenbaker, así, tal cual, se escribe.
Sí, así, tal cual.
Sí, sí, no, la verdad, muy español, ¿eh? Sí.
Sí, sí, tiene un nombre con mucha fuerza, la verdad es que mola.
Bueno, Tirma, hablamos de una obra que viene de otra obra y con una frase realmente lapidaria. Dice, maquilles como lo maquilles, la libertad tiene un precio. ¿A qué os referís con esta frase tan contundente?
Bueno, pues es que Última Oportunidad para Estar Guapo, efectivamente es una pieza corta que viene de una obra larga que escribimos el año pasado Hermi Orihuela y yo, y decidimos que con dos de los personajes podíamos hacer una obra corta en la cual, bueno, tenemos un estudio de maquillaje, un difunto, los familiares del mismo, y esa es un poco la parte que tú ves cuando vienes a la obra, ¿no? Pero hay una subtrama constante, que se nota que algo pasa desde el principio, que tiene que ver con el título que has dicho tú.
Sí, pero realmente todo esto es en clave de humor, digamos, ¿no?
Es en clave de humor. Sí que es verdad que hay una parte un poco, pues está entre el humor negro, sí. Está además trabajado en la dirección un poco desde el clown, y tiene un punto dramático que tiene que ver con ese título. O sea, que tú cuando vas a ver la obra, pues te metes en una especie de viaje, ¿no? Porque además el público son los familiares del difunto. Oh, con lo cual ves a estas dos mujeres maquillando al difunto y pasan cosas que no sabes muy bien qué ocurre, en clave de humor, por supuesto, la verdad es que la gente se desternilla. Y bueno, pues llega un momento en que se desvela qué es lo que está pasando y es un poquito más fuerte lo que ocurre, ¿no? Y tiene que ver con esa libertad de la que hablamos.
Y de alguna forma también los actores, vamos, en este caso las actrices, interactúan con el público.
Sí, lo que pasa es que no es una obra que sea interactiva en todo momento. Es más una cuestión de que, como tú formas parte de la obra, pues de alguna manera te integras, ¿no? Entonces nosotros a veces hablamos al público y otras es entre nosotras. Pero no es que estemos todo el rato sacándoles o no es una interacción constante. Solo hay un pequeño momento en el que sacamos una persona, pero eso lo tendréis que descubrir si venís a verla, claro.
Ah, por supuestísimo.
Estamos los sábados. 10:30 y 11:00, y los domingos 8:30 y 9:00, en el Escondite Teatro, que está en la calle Estudios número 2, metro La Latina, está al lado del metro, muy cerquita.
Muy bien. ¿Y esto realmente va bajo guión o tienes algún momento también para la improvisación?
Bueno, realmente lo que ocurre con las obras es que están vivas. O sea, tú cuando estás haciendo funciones...
Es directo, claro.
Nosotros siempre decimos que es como que luego rueda y empiezas a volar, ¿no? Entonces, por supuesto que hay un texto que es el que nosotras hacemos, pero luego pues a veces ocurren cosas, pues la gente se ríe más o menos, o digamos que cada público te está dando una energía, una forma de estar, unas emociones... Y siempre ocurre algo. Más que el texto, lo que cambia es la propuesta, ¿sabes? De repente tal vez cambia un poco el ritmo, cambia un poco, pues es un poco más cómica o menos. Digamos que es fundamental. A mí me parece que el teatro tiene que ser algo que entretenga y que transforme. Tienen que estar los dos conceptos, me parece fundamental. Entonces, en el momento en que ese público se mete contigo en el barco, tú sientes por ellos y ellos sienten por ti. Y es muy bonito. La verdad es que yo lo estoy gozando muchísimo.
Y todo ello en un espacio de tiempo cortísimo.
Sí, la verdad es que es una obra que además tiene mucha enjundia, porque como te digo, forma parte de una obra más larga, con lo cual todo eso requiere que ha tenido todo un proceso de pensamiento. El proceso de ensayos también, hemos estado cerca de un mes explorándola, porque a mí me apetecía mucho, el micro, digamos que hay un punto como que son 15 minutos y entonces, uy, qué fácil, ¿no? Lo hacemos así rapidito y matizando, como digo yo. Y yo creo que no. Que hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle cariño, hemos explorado, hemos trabajado mucho, la directora Rocío Mostaza además tiene una formación que por un lado viene del mundo del cuerpo absoluto, del ECOG, de la expresión corporal, del trabajo, digamos, de comedia, lo que decía el clown, etcétera, y por otro lado de texto. Entonces nosotros hemos hecho una exploración larga y esto nos ha permitido pues que digamos que la obra tenga mucha enjundia, aunque sea en muy poco tiempo, es como que tú ves la puntita del iceberg, ¿no? Y dices, ostras, aquí hay toda una historia, ¿sabes?
¿Y realmente qué reflexiones se quieren comunicar a través de la obra?
¡Wow! ¡Qué bonita pregunta! Pues bueno, a mí no puedo desvelar mucho porque no quiero desvelar la subtrama.
Sí, no
pero
hacer
sí
spoiler.
Que es verdad que la obra, digamos que estás prácticamente toda la obra riéndote, ¿no? Que uh-huh. Me gustan las comedias en las cuales tú te ríes, hasta que de repente te meten una pequeña patadita. Y te dicen, ah, si te estás riendo, pues mira lo que había debajo.
Ah,
uh-huh. ¡Ostras!
Ese doble fondo,
como
¿verdad? Ese doble rasero.
Fuertes, como que las cosas fuertes con humor entran más, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, el tema que trata la obra es un tema delicado. Y ese tema a mí me gusta que digamos que la gente se lo quede, ¿no? De alguna manera le transforme. De hecho, yo noto que todo el proceso creativo de esta obra y que la gente cuando la ve, hay algo en que te deja tocado. Y a mí eso me gusta. Yo cuando voy al teatro y me llevo a casa los personajes, ¿sabes? Hay algo de, wow, qué viaje, pero además te quedas ahí como pensando, ¿y qué harían estos personajes mañana, por ejemplo?
Efectivamente.
Para mí eso es un éxito.
Que tienen vida propia, eso es.
Claro, cuando escribo me gusta que haya mucha enjundia debajo. Tengo como dos formas de escribir, una más cómica, como más, pues yo qué sé, a mí me gusta mucho Woody Allen, también el todo lo que es el mundo del absurdo, Femini Cansado, en fin, tengo como unos referentes, hay un punto Almodóvar, me gusta mucho y me sale solo, pero siempre con un punto fuerte debajo, ¿no? Que en el cual tú dices, sí, me estoy riendo, pero es humor negro, pero te estás riendo, pero eres el familiar del difunto, por ejemplo, ¿no? Pero ¿quién no se ha reído en momentos súper dramáticos? ¿Quién no lo ha hecho que levante la mano?
Sí, sí, y sobre todo con esa risa loca, ¿verdad? Que le entra a uno.
Sí, que te entra risa loca, que es entre risa nerviosa, ¿no? En fin, es una obra compleja. Y a mí me gustan las cosas que tienen, digamos, las propuestas poliédricas, que no tienen una sola lectura ni una sola cara, que el público no reacciona de una sola manera. Esta obra, como te digo, hay días que es más cómica que otras. Y eso depende del público, de cómo lo vivan o no, de cómo entren, ¿no?, en este viaje o no. Lo que sí está claro es que lo que suele comentar la gente es que es como que es distinta, como, uff, qué diferente, que se quedan ahí como un poco noqueados, ¿no? Y a mí me gusta esa sensación, me gusta que me la hagan a mí. Me gusta ir al teatro o al cine y decir, ¡ostras! ¿Qué has hecho aquí? ¿Qué ha pasado, no? Y que te quedes pensativo. Yo creo que al final el arte es la desnudez del alma y bueno, de alguna manera hay mucha desnudez en esta obra.
Y esto es algo más personal. ¿Realmente piensas que hoy en día se exige un ideal de belleza feroz y sobre todo en el mundo del espectáculo?
¿Un ideal de belleza?
Sí, pero feroz, es decir, una exigencia horrorosa.
Hombre, yo sí que creo que todo este mundo de las redes sociales, de Instagram, del Photoshop, de... Yo soy, aparte de actriz, soy historiadora.
Sí.
Para mí la estética es fundamental, pero es que la estética es filosofía y hemos perdido eso.
Claro.
Hemos perdido ese concepto filosófico de la estética y nos hemos quedado solamente con, digamos, con el maquillaje, ¿no?
Sí, con el exterior, ¿no?
Digamos. Con el envoltorio. Entonces sí que estoy de acuerdo que hace mucho daño esta necesidad de lo bello, ¿no? Yo defiendo el feísmo, defiendo lo distinto, defiendo las cosas más personales, las apuestas más arriesgadas, las distinciones, el que dos actores sean completamente distintos uno del otro con su fuerza, con su carácter y con su feísmo particular. Entonces, creo que eso es mucho más interesante, aporta mucho más y además que cuando tú realmente empiezas a bajar capas en algo, no es bello. El interior no tiene por qué ser bello desde un concepto de belleza, ¿sabes? Entonces, sí que es verdad que ahí ha habido toda una corriente, también, bueno, pues los reality shows, la televisión, que te voy a contar, los medios de comunicación en ese sentido también han tenido su responsabilidad, y yo creo que es una cuestión de la sociedad, que en este país yo creo que ahora las cosas están cambiando, se hace un teatro maravilloso también, se hacen propuestas muy arriesgadas también, están saliendo unas series, en todas estas series que hace La Zona, por ejemplo, series españolas hay buenísimas,
sí.
Y en cine, pero es verdad que tienes como que buscarlas, parece, ¿no? Parece que te están poniendo 25.000 anuncios que hablan de belleza, todos estos programas que hablan de las relaciones sentimentales, de la belleza, de cuestiones más superfluas, y de repente dices, joya, por ejemplo, Verano de 1993, una película que a mí me ha fascinado. Son joyas que en las que además está presente la belleza, pero es otra belleza. Igual es la belleza de contar una historia lentamente, o la belleza de perderte en una mirada. Estoy muy poética, me has pillado poética hoy.
Sí, además que, hombre, digamos que lo que estamos hablando del tema del envoltorio es bonito, pero también es muy efímero. Es algo de lo que no te vas a acordar en cuestión de semanas, ¿sabes? Sin embargo, todo lo que lleva una formación, lleva un cariño hecho, tiene una filosofía detrás, un trasfondo, realmente pueden pasar años, décadas, que jamás lo pierdes de vista, incluso vuelves a retomarlo, un buen libro, por ejemplo, lo lees 40 millones de veces, una buena película, una buena obra de teatro incluso, ¿verdad?
Por supuesto. Y
sin embargo, lo demás, digamos que cuando reaparece un cierto personaje que sí, que en su momento ha tenido un ideal de belleza, ni siquiera te acuerdas de él.
Totalmente de acuerdo. Es que yo creo que las propuestas, o sea, el arte tiene que transformar.
Sí.
¿Sabes? Decía un maestro mío que me encanta, qué bonito el arte que no nos deja esconder nada.
Claro.
El arte tiene que transformar y tiene que llegar. Y tiene que trascender.
Y para lo bueno y para lo malo.
No se puede en algo bello, bonito y bien puesto.
Claro.
En la obra, por ejemplo, hay un punto de caos, porque además mi compi María Kaltenbacher es una actriz maravillosa y trabaja de una forma como muy libre. Y es muy bonito porque estamos completamente alerta. Hemos creado una propuesta que yo, claro, soy autora, actriz y un poco la productora, ¿no? La que ha llevado a cabo el proyecto y he ido sumando los diferentes integrantes del barco.
Eres un poco como Woody Allen, vamos. Pero en joven.
He ido enamorando a la gente con el proyecto, ¿no?
Sí.
Por decir de alguna manera. Beatriz Almendros también se ha sumado al proyecto y también ha hecho un trabajo muy chulo. Es decir, que al final es una cuestión de arriesgar. O sea, a mí me gusta arriesgar y este es mi primer proyecto así tan personal, ¿no? Que llevo a cabo, pero tengo más cosas en la cabeza, tengo propuestas y tengo cosas escritas. Y lo que quiero es seguir en esa línea, o sea, ¿qué ocurre si de repente el formato que planteo no es el típico, o no es comercial, o qué es comercial? Si
claro.
Al final lo comercial es aquello que trasciende, que a la gente le gusta, que produce un boca a boca y que la gente va. No tiene por qué ser políticamente correcto, ni tiene que responder a una estética, ni nada. Es algo que, por lo que sea, dices, wow, a mí es que esto me coge por la entraña, quiero ir, aunque sea de risa. ¿Sabes? Pero es fundamental y nosotras, como nuestros personajes tienen un punto de que tienen que estar alerta todo el rato, es muy bonito porque como actrices nunca podemos estar en algo establecido. Estamos aquí y ahora, no nos queda otra, o sea, es que es completamente despiertas. Para mí es muy importante el tema de la escucha y estar aquí ahora y disfrutar del viaje durante. Y sin darme cuenta, es que me lo decía el otro día una compañera que vino a ver la obra, me decía, es que has creado una propuesta que te obliga a estar ahí, habéis creado, porque el trabajo de la directora es fundamental en este caso y de mi compañera actriz, ¿no? Digamos que somos un equipo y estoy súper orgullosa del equipo. Además que para encontrar a la directora puse un anuncio en la Liga de Mujeres del Teatro, que es una liga que yo aprovecho para mencionar siempre que puedo, pues están haciendo un trabajo maravilloso, defendiendo, bueno, pues las mujeres creadoras, las mujeres en los personajes históricos, que son muchos los personajes masculinos a lo largo de la historia, porque han escrito hombres, ahora escribimos mujeres, pues hay más personajes femeninos también, ¿no? Hasta que nos vayamos equilibrando, digamos.
¿Y podríamos ir más a ver qué proyectos ahora mismo tienes entre manos?
Pues mira, por un lado hice un site specific, que es una obra que se adapta a un espacio concreto, con una directora americana, con Krista Mountain, lo hicimos en Canarias. Y esto lo queremos traer a Madrid. Aquí estoy como actriz y, bueno, como integrante, ¿no?, con un equipo del proyecto. Es una cosa muy, muy chula, muy transformadora y que habla de la relación entre dos mujeres sin texto. Es todo cuerpo. Y luego, por otro lado, tengo yo un proyecto que estoy escribiendo, que son textos en base a una escultora, y que es un proyecto que quiero hacer pues a través del trabajo tanto textual como pues lo mismo, ir sumando personas al equipo. Y con esto lo que estoy haciendo es, estoy metida en un taller de mujeres creadoras donde hay una gente interesantísima que viene a participar, y entonces ahí ya he encontrado a alguien que puede ser la directora, entonces voy sumando gente al barco. Esto ha sido un poco una prueba en 15 minutos y ahora ya quiero ir a por un formato largo.
Muy bien.
Entonces eso lo tengo como, digamos, como creadora.
Claro que sí.
Y luego como actriz, pues escribí con unos compañeros también un texto, pero ahí yo me voy a bajar de la escritura, ahí voy a estar como actriz. Y una peli, que no puedo todavía mencionar a la directora.
Más adelante, ya no lo cuenta.
Más adelante, pero vamos, ¿sabes que también generar un proyecto así y decir, venga, tiro para adelante con este proyecto? Es duro, es precioso, es trabajoso, pero trae muchas cosas bonitas, me están pasando muchas cosas muy muy bonitas. O sea, es gente que de repente pues te escucha o te ve, y es bonito ver que alguien cree en algo y lo defiende a muerte, lo saca adelante y funciona. Entonces, eso, bueno, está generando un movimiento a mi alrededor, un movimiento maravilloso de gente que me sorprende, ¿no? Esto que dicen de la gente que piensas que va a venir no viene, y la que no pensás que va a venir viene, pues
sí, señor, eso es.
Están pasando cosas muy bonitas, y claro, mi enamoramiento del proyecto se me nota.
Totalmente. Bueno, pues recordamos, última oportunidad para estar guapo en el microteatro El Escondite, y hemos comentado sábados y domingos a partir de las 8 de la tarde hasta las 10.
Sí, mira, voy a 10 y media, 11,
hoy sábado,
8 y media, 9.
Uh-huh, muy bien.
Y en la web del Escondite Teatro tienen para reservar ahí una pestañita. Así que si vienen a vernos y venís a vernos los otros, pues encantadísima.
Pues muchísimas gracias. Te esperamos aquí en el programa, pero ya de forma personal, ¿sabes? Porque siempre te entrevistamos por teléfono.
Es verdad, yo quiero ir. Sí, sí, la próxima tengo que ir, de verdad. Sí, sí, tengo muchas ganas.
Y como siempre.
Nos conocemos ya en persona.
Pues claro que sí, hombre. Y ya nos vemos las caras. A ver si por lo menos seguimos siendo guapos. Pues muchísimas gracias, mucha suerte con la función y que seguís creando guiones tan interesantes para proyectos futuros. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Hasta la próxima.
Gracias a todos. Chao.
Hasta luego, chao.
Pues ahí estaba Tirma Yerbe, fantástica. Vaya obra, ¿eh? Una obra que no nos podemos perder bajo ningún concepto. Porque tiene un toque serio, pero en clave de humor. En clave de humor. Y este tipo de cosas, pues oye. Y sobre todo para iniciarse al teatro, desde luego el microteatro es una gran opción.
Me resulta muy admirable por todo el trabajo que implica, el trabajo de organización, el trabajo además creativo de organización, que le llamo yo, porque implica concebir
casi
todos los aspectos de cómo se va a hacer una cosa. Eso, claro, uno está sentado escuchando esto, tomándose un café y no cae en la cuenta, pero ponte a pensar cómo organizas tú una cosa de estas, cómo la creas.
Con mucho trabajo, mucha dedicación y claro, y mucha insistencia, como por ejemplo el Capitán Tsubasa, que es gratis para iOS.
Eso sí que era insistencia.
¿Sabéis quiénes son Benji y Oliver, verdad? Los campeones, los clásicos campeones.
Los magos del balón.
¡Claro!
El fútbol es su pasión.
Empezaban un partido y no acababan en la vida.
Algunos tuvimos toda nuestra infancia en los 80.
Un partido de fútbol duraba más que amar en tiempos revueltos. Bueno, tremendo.
Un partido de fútbol, no. La forma del tiempo que tardaban en llegar de punta a punta al campo.
Pues tienes, creo que son 2 minutos para hablarnos de él. Así que Enrique García y sus locuras con Solera. ¡Vamos! ¿Cómo mola esta sintonía? ¿Cómo mola? Y algún día te traeré la de David Bowie, que hizo una canción dedicada al Space Invaders también, ¿eh?
Ah, por favor, sí, me interesa.
Claro que sí.
Captain Tsubasa Dream Team es un juego para plataforma móvil, para plataforma tableta, que busca, digamos, traer todos los géneros posibles dentro del mismo juego, pero a la plataforma, a esta plataforma que es todavía relativamente limitada en cuanto a gráficos y posibilidades. Por un lado, nos permite dos modos de presentación gráfica, quiero llamarlo, más que modos de juego, que está, por un lado, el propio manejo de los partidos, que va a ser en perspectiva cenital, con jugadores representativos representados por círculos con las caras de los personajes y el balón, claro, dando vueltas por ahí. Y luego las interacciones durante el partido de los propios personajes, que son importantes, tienen un componente de rol, tienen un componente de comparación de habilidades y tirada de dados, y eso ya se va a hacer con animaciones en 3D y efecto cómic mucho más trabajadas. Eso, desde el punto de vista visual, es muy importante. También va a tener elementos de Team Manager, así que todos los fans del FIFA que empezaron a gustar el fútbol con Oliver y Benji, esto es para ellos. Va orientado muy, muy fuertemente a la base de fans que esta serie tuvo en su día, y bueno, sigue teniendo, ¿no? Todos conocemos, yo mismo. Me gustó mucho el fútbol hasta que vi lo que era de verdad. Gracias, Oliver y Benji.
Imagino que también tendrá opciones como elegir el tiempo de partido, una hora, cinco horas, 20 horas, así como un capítulo de verdad.
Para mí lo más interesante es la posibilidad de hacerte tu propio equipo, porque esto es precisamente cuando eres un gran entendido en el tema, en la serie, quiero decir, es cuando puedes hacer tu Dream Team.
A mí es que ya me pillo muy mayor.
Esa es la gracia, hombre, pero imagínate. Claro, tú no te lo puedes imaginar, coño. ¿Nunca has visto una serie de anime japonés sobre deportes?
No te creas, ¿eh? Chicho Terremoto, por ejemplo.
Bueno, pues imagínate que te conoces a todos los... imagínate hacer un equipo con Chicho Terremoto y con todos los jugadores estrella con los que se enfrentaba.
Madre mía.
Porque el resto de su equipo eran todos unos paquetes.
Mira, como tengamos que hacer un equipo nosotros de fútbol, de lo que sea... Mira, Enrique.
Mira, yo llegué a fichar hasta
Oliver.
Como
tengamos que calentar en el gimnasio...
Yo cuando jugué al original llegué a fichar a Oliver, pero Oliver, el del Sevilla.
A ver si incluyen a Messi y a Cristiano Ronaldo, que creo que lo iban a hacer.
Una cosa muy importante...
Ah, el tema de los pagos, micropagos.
Sí.
Muchos.
Va a haber micropagos, pero no son exclusivos. No es la única forma de avanzar que tienen los personajes. Me parece muy importante reseñar que esto de los juegos japoneses es acojonantemente raro, que está totalmente traducido al castellano.
Anda. Pues muy bien.
Estas cosas no pasan en los juegos japoneses.
Bueno, por dicho esto, un juego más que recomendable para todos los fans de la serie, del anime, ¿sabes? Campeones o Capitán Tsubasa, como lo queráis llamar, ¿eh? Y ahora ya nos despedimos de todos vosotros y vosotras hasta la semana que viene con un tema de JF and His Playboy Band. Esto se llama Judy in These Ways. Así que lo dicho, que en 7 días regresamos con Enrique García, Eli Díaz, que siempre es un placer tenerlos aquí en el programa.
Gracias, hasta luego.
Nuestro técnico Roberto Calobone y el que te habla Sergio Morón. 7 días son, 7 nada más. Esperarnos, divertiros y oye, que ahí tenéis la web, solosantelpeligro.com. ¡Adiós!
¡Adiós!
Es Macron, dice que ya no te financia.
Ah, vale. Y no voy a hacer cuerpo a tierra, yo tampoco.
¡Jo!